Allí ustedes pueden ver que dice virtudes a imitar. Bueno, este va a ser nuestro tema en esta noche. El tiempo que nos queda son menos cuartos. Voy a ver cuánto puedo resumir. Y lo que sí, creo que ya Esteban nos ha ayudado muchísimo porque el jueves pasado habló de Josué, capítulo 1. Y el domingo nos habló de la iglesia primitiva y la responsabilidad de evangelizar, que un poco son los temas que vamos a tratar en esta noche, partiendo del capítulo 2 de Josué. No vamos a considerar todo el capítulo, por lo tanto, vamos a ver solamente dos personajes que vamos a encontrar en este capítulo. Uno son los espías y otro es Rahab, ¿sí? Los personajes principales, y de ellos vamos a ver la obediencia, la valentía, la prudencia, la paciencia y la fe. Cinco características que encontramos en estos dos personajes del capítulo, y que por eso nos va a limitar en nuestro estudio. Pero para tener base sobre lo cual hablar, vamos a leer el capítulo 2. ¿Sí? Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y mis hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado a la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedamos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Y luego los despidió y se fueron, y ella tuvo el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra a nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Bien, cuando hacía el bosquejo justamente de este capítulo, pensaba en estas 5 virtudes de las cuales vamos a meditar, y fue inevitable que mi mente fuera hacia los maestros que tuve desde mi juventud y también a los misioneros que tuve el privilegio de conocer, ¿sí? Algunos muy de cerca. Y entonces vamos a mirar entonces lo primero que encontramos, obediencia. Dice, Josué les dijo, andad. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos fueron. No hicieron ningún comentario, no se encuentra ningún dato de lo que ellos hayan dicho. Josué les dice, vayan, y ellos fueron. Y es lo mismo que encontramos en el siguiente pasaje, cuando encontramos que el Señor nos dice lo mismo a nosotros. ¿Sí? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A veces tomamos muchas veces las Escrituras como consejos, pero son mandatos. Son mandatos como lo que encontramos más adelante, ¿sí? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y también un mandato del que nos hablaba Esteban el domingo. Id y haced discípulos. Id y haced. No es un consejo, no es una sugerencia, es un mandato. Y cuando pensamos en esto, vemos que estos hombres obedecieron. Y yo me acordaba a un misionero que acostumbraba a visitar, iba a tomar mate con él, y me agradaba escucharlo, don Mitre Salvatierra. Y yo le preguntaba de sus viajes, y una vez le pregunté cómo es que había llegado a ir a predicar a los Tobas. Él me dio una explicación, pero me lo resumió de una manera simple. Me dijo, donde el Señor me manda, yo voy. Así de simple. O sea, los misioneros tienen en mente de que deben obedecer al Señor. No conozco ningún misionero que no esté dispuesto a obedecer al Señor. Los que no estamos dispuestos a obedecer somos nosotros. ¿Sí? ¿Cómo nos cuesta? Valentía. Los misioneros también son valientes. Hoy orábamos por los lugares donde el Evangelio no se puede predicar abiertamente. Hay muchos hermanos que van a predicar a esos lugares y tienen que tener valor para hacerlo, como tuvieron nuestros hombres. Y ese valor es lo mismo que se le pedía a Josué, y que Josué transmitió a sus enviados, ¿sí? Valentía. Ahora, esa valentía es algo que a veces nosotros no lo entendemos. Y pensamos de que para algunas cosas hay que tener valor y para otras no. Recuerdo que una vez le preguntaron a Horacio Alonso, ¿qué es más difícil hacer en la obra del Señor? ¿Predicar el Evangelio o enseñar la palabra de Dios? Y recuerdo que Horacio respondió, predicar el Evangelio. Y les dijo, les voy a explicar por qué. Porque ministrar la palabra de Dios es algo que hacemos en territorio amigo. En cambio, predicar el Evangelio es una tarea que se realiza en territorio enemigo. Todo aquel que predica el Evangelio debe internarse en territorio enemigo Y estos hombres lo hicieron, se internaron en territorio enemigo con un objetivo de ir y conocer el lugar que Dios les había prometido y para ver cómo debían atacar. Nuestra responsabilidad también es hacerlo de esa manera. He tenido el privilegio de conocer hombres valientes, ¿sí? Y cuando era joven, mejor dicho, como diría Jorgito si estuviera acá, cuando era más joven, ¿sí? En mis vacaciones visitaba mi provincia de Tucumán, de donde soy oriundo, y visitaba a mi familia. Y allí me congregaba en una pequeña iglesia constituida en el comedor de una casa. Y allí tuve el privilegio de conocer a un hombre que también impactó mi vida, a don Juan Clemente. Don Juan Clemente era un hombre imparable para predicar el Evangelio. Y como él sabía que yo estaba de vacaciones, siempre se acercaba y me decía, hermano, ¿qué tiene que hacer mañana? Yo ya sabía lo que me iba a decir. Bueno, dice, me acompaña, dice, tengo que visitar a unos hermanos. A veces salíamos a la mañana y volvíamos a la noche. El visitar a unos hermanos era visitar a uno, a otro, a veces visitando distintos anexos que tenía la iglesia. ¿Y qué pasa? Y como yo no tenía auto y él tampoco, ¿cómo viajábamos? Viajamos en colectivo. Y acá les muestro la imagen de que había pasado antes. ¿Qué es esto? Este es el boleto que quizás los jóvenes no conocen. Ahora conocen ustedes la SUBE. Pero nosotros teníamos que sacar el boleto. El colectivero sacaba el boleto y después nosotros a veces le pagábamos con un billete y del monedero sacaba las monedas para darnos el vuelto. Eso era un trámite que llevaba bastante tiempo. A veces teníamos que hacer colas. Pero yo era el encargado de sacar los boletos. Don Juan pasaba y cuando yo terminaba de sacar los boletos, don Juan ya había repartido los folletos a todos los pasajeros. Y cuando me acercaba a don Juan, ya le estaba predicando a una persona imparable, un hombre valiente. Por eso digo que he tenido muchos privilegios. Y conocer a don Juan fue un privilegio, porque fue un hombre valiente que estaba dispuesto a predicar el Evangelio. Pero vamos a hablar también de otra característica de estos hombres. Estos hombres que envió Josué fueron obedientes, fueron valientes, pero también fueron prudentes. ¿Por qué? Porque no fueron abiertamente a decir, bueno, Dios nos ha dado esta tierra, así que ustedes ríndanse, dos hombres, contra todo el ejército de Jericó. No, fueron prudentes. Fueron a la casa de Raab, una ramera, una casa pública, donde acudía mucha gente y no podían llamar la atención. ¿Sí? Esa prudencia los llevó a poder entablar una relación con esta mujer y también, como vemos el texto, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como a serpientes y sencillos como palomas. ¿Quién decía esto? El Señor. El Señor Jesucristo cuando los envió de dos en dos. Tenían que ser prudentes. Y nosotros también tenemos que ser prudentes cuando nos conducimos en la vida y también cuando estamos en nuestros lugares de trabajo o en nuestros lugares de estudios. ¿Sí? Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser prudentes para mostrar nuestro cristianismo a través de nuestras vidas. Lo que ocurre a veces es que nuestra prudencia a veces es exagerada, ¿sí? Y somos tan prudentes que nadie conoce que somos cristianos. Entonces parecemos los espías. Entonces somos directamente creyentes secretos. Miren, alguna vez una persona me dijo, ah, pero yo no sabía que vos eras creyente. Me dio vergüenza porque nunca le había hablado de Cristo. Y después me agrega, yo también soy creyente. Ah, entonces pensé, ella tampoco me habló a mí. Entonces quiere decir que somos dos creyentes secretos. Y lamentablemente, a veces los cristianos somos creyentes secretos, como los espías, en nuestros lugares de trabajo, somos creyentes secretos en nuestro lugar de estudio, y nadie conoce lo que somos. Sí, tenemos que ser prudentes, pero tenemos que cumplir con nuestra misión de ir y predicar el Evangelio. Paciencia. Estos hombres fueron pacientes, porque dice que estuvieron escondidos en el terrado, ¿sí?, entre los manojos de lino. Después estuvieron escondidos 3 días en el monte, ¿sí? Si el río Jordán estaba a la derecha, ellos se fueron hacia el otro lado, hacia los montes. ¿Para qué? Porque los hombres que envió el rey salieron a perseguirlo porque sabían de que los judíos estaban del otro lado del río Jordán. Entonces buscaron los vados, los lugares más bajos donde seguramente podrían haber cruzado estos espías, y ellos se fueron al monte y esperaron 3 días. Tuvieron paciencia. Paciencia. Y esta es una virtud que también yo he visto en los grandes hombres de Dios, volviendo a hablar de los misioneros. Ellos tienen paciencia. A veces tienen que predicar durante mucho tiempo, a veces años, sin ver frutos. Y son pacientes. Son pacientes hasta que el Señor responde. Y después que han predicado y que ven los primeros frutos, tienen que discipular a esos nuevos creyentes. ¿Y cómo lo hacen? También con paciencia. Y esto es lo que le decía Pablo a Timoteo. Dice, que predisques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Había que ser pacientes al predicar y paciente también al enseñar. Estos hombres eran pacientes. Esperaron el tiempo apropiado de Dios, ¿sí? No se dieron a conocer y regresaron hasta quien los había enviado, hasta Josué. Pero vemos también que estos hombres eran hombres de fe. ¿Por qué? Porque por fe obedecieron el mandato de Josué. Por fe tuvieron valor, el valor suficiente para hacer lo que le habían encomendado. Por fe fueron prudentes, por fe tuvieron paciencia. Y la fe es indispensable en la vida cristiana, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, no sé si ustedes han orado muchas veces y a veces no han encontrado respuesta a sus oraciones. O tal vez alguna vez se dieron cuenta de que habían orado, pero no pusieron fe en lo que habían orado y no esperaron que lo que habían pedido se cumpliese. Bueno, les voy a contar, voy a tratar de ser breve. Esto no habla bien de mí, pero bueno, tal vez les sirva a ustedes de ayuda, ¿sí? Recuerdo de que cuando era más joven, ¿sí?, iba al Instituto Müller. Y allí uno de mis maestros era Jorge Stelig. Él tenía en su corazón ir a predicar a La Pampa. Entonces, junto con Juan Carlos García Palou, formó un grupo de jóvenes para ir a predicar a La Pampa. Hicimos un campamento en El Sembrador, recuerdo, allí en Máximo Paz. Y allí se hizo una capacitación y prueba en el lugar. Entonces fuimos a predicar de dos en dos en todo el barrio, e invitarlos a una carpa donde se predicaba el Evangelio a la noche. Esa noche, la carpa se llenó. Y era tanta la gente que había de que los hermanos salían, dejaban sus asientos para dar lugar a la gente del pueblo que estaba interesada en escuchar. Entonces, cuando yo vi eso, yo estaba en la puerta, recuerdo, de la carpa, y a mi lado estaba Jorge Stelig. Entonces, yo con entusiasmo y sorpresa al mismo tiempo, le digo, Jorge, se llenó. Y él me mira y me dice, claro, por eso habíamos orado, ¿no? Me dejó planchado. Claro, Todos habíamos orado para que se llenara la carpa, para que muchos acudieran, pero yo no creía que se iba a llenar. Él sí. Esa era la fe de este hombre, que luego fuimos con él, con García Paló, allí a La Pampa, y allí me acuerdo que en las carpas predicaba don Silvestre Romano, y muchos fueron los que se convirtieron. Y fue ese grupo que se convirtió, se transformó en la primera iglesia de los hermanos allí en Santa Rosa. Nosotros volvimos, y Jorge Estelí se quedó allá, hasta el día de hoy. ¿Sí? Ahora, me quedan unos minutos para hablar de Rahab. Y de Rahab podemos ver también su obediencia, su valentía, su prudencia, su paciencia, su fe. ¿Y qué decir? ¿Por qué obediencia? ¿Qué obedeció Rahab? ¿A quién obedeció? Bueno, no, cuando vemos el relato de Rahab, vemos que Dios le habla a Rahab, porque dice, hemos oído, o sea, había escuchado del obrar de Dios, ¿sí? Sabemos lo que hizo a los reyes amorreos que cruzaron el Mar Rojo, o sea, comienza a dar detalles de todo lo que Dios había hecho. Entonces, Rahab llegó a conocer el obrar de Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, leemos que ¿cómo se extendió la palabra de Dios? Dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecían a la fe. A veces tenemos una falsa idea de lo que es creer en Cristo. Pensamos que es aceptar a Cristo y que esa palabra aceptar a veces nos da la idea de un contrato que se realiza entre dos personas y se ponen de acuerdo, se dan la mano, ¿sí? Este concepto no está en la Biblia. No está en la Biblia este concepto de hacer un trato con Dios. ¿Cuál es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a esto? Dice allí Pablo hablando a los atenienses, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Creer en Dios es un mandato, no es una sugerencia, no es un pedido, no es un ruego de Dios. Es un mandato. Dios manda que los hombres reconozcan su pecado. Y si esta noche estás escuchando esto, te digo que Dios está esperando que vos reconozcas tu pecado y que obedezcas a la fe y aceptes a Cristo como tu Salvador. ¿Y cómo sabemos que Rahab obedeció? Por el mismo texto que hemos leído, que leemos en Hebreos. Dice Hebreos, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con ¿quiénes? ¿Con los hombres de Jericó? No, dice, con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué? Porque esa misma revelación de Dios que había recibido Rahab, también la había recibido el resto de los hombres de Jericó. La diferencia está en que Rahab buscó a Dios y obedeció a Dios. En cambio, estos hombres fueron desobedientes y perecieron justamente, no porque fueran cananeos, perecieron por desobedecer a Dios. El hombre se pierde y va al infierno, no por otra cosa, sino por desconocer a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Obediencia. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Seguimos, valentía. Y esta mujer fue valiente porque escondía a los espías al riesgo de su propia vida, Rahab, ¿sí? Y vemos que asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Sí. Su valentía, sus obras, se puso en manifiesto su fe. Y esto es lo que Dios espera también de nuestra vida. Que se ponga de manifiesto lo que creemos. ¿Sí? Y esa fe fue recompensada porque Rahab Luego pasó a formar parte del pueblo de Dios. Se casó con Salmón, un judío, y formó su hogar. Y de justamente del hogar de Raab desciende luego David y después nuestro Señor. Miren qué bendición el haber confiado en Dios. Seguimos. Prudencia. ¿Esta mujer fue prudente? Sí, fue prudente. ¿Por qué? Porque recibió a los espías, pero cuando le vinieron a preguntar por ellos, dijo parte de la verdad. Dijo, sí, estuvieron acá, pero ya se fueron. Hay muchos comentarios sobre este tema. Sabemos que Dios no aprueba la mentira. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos explicar y cómo podemos aceptar lo que dijo, lo que hizo Raab al mentir? Bueno, es difícil y ningún comentarista me ha dado la explicación a esto. Es una explicación difícil. Y lo único que he encontrado ha sido en la misma palabra de Dios. Y lo que les puedo decir, hermanos, que realmente cuando la vida de los hijos de Dios y cuando los propósitos de Dios están en peligro, Dios en su soberanía, a veces permite estas cosas, por su soberanía y por su misericordia. Y cuando, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 1, vamos a encontrar, allí Moisés no había nacido, pero sin embargo, allí los personajes principales son el faraón, Sifra y Fua, dos parteras, que ante el pedido de faraón, justamente el rey de Egipto dice, hizo llamar a las parteras, les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de estos niños. Y las parteras respondieron a faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Vemos entonces la soberanía y la misericordia de Dios. Proverbios dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. El hecho de ser prudente nos evita un montón de problemas, ¿sí? Paciencia. Esta mujer también fue paciente. Fue paciente porque esperó en Jehová. Ella podía decir lo que luego un descendiente suyo escribiría, ¿sí? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto lo escribió David, descendiente de Raab. Y Raab fue, justamente es el texto que va acorde a lo que ella hizo. Esperó en Dios, confió en Dios. Y esa paciencia fue la que la llevó a formar parte del pueblo de Dios, ¿sí? Cuando buscamos a Dios, sinceramente, después nos damos cuenta que Dios no estaba buscando a nosotros. Es el caso del eunuco que iba leyendo a Isaías por el desierto y le envía a Felipe, ¿sí? Es el caso de Cornelio, que le envía a Dios a Pedro. Y es el caso tal vez tuyo, que en esta noche Dios te está buscando porque vos estás buscando a Dios. Y si estás buscando a Dios en esta noche, Dios quiere tener un encuentro personal con vos, ¿sí? No te olvides de que Dios te está buscando. Paciencia. Y por último, vamos terminando, fe. Decíamos, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y los cananeos tenían fe allí en Jericó, pero tenían fe en un Dios territorial, ¿sí? Como todos los pueblos de ese tiempo. En cambio, es maravillosa la declaración de Raab, ¿sí? Porque ella dice que está segura de que Él dice, el Dios de ustedes, Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, en toda la tierra. Y esa expresión es similar a la que luego Pablo diría en sus escritos, hablando del Señor Jesucristo, aquel que todo lo llena en todo. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes, está arriba, está en los cielos, pero también está en la tierra. Ese es nuestro Dios. Y en ese Dios había puesto su fe Rahab. Y esa fe fue corroborada por la fe de Rahab, dice la ramera, dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y esa fe la llevó a colgar en su ventana, ¿sí?, ese cordón de grana, ese cordón rojo, que podemos llevarlo a pensar a la Pascua, que en estos momentos se está celebrando. Los judíos en la Pascua pintaban el dintel de su casa con la sangre del cordero. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el ángel que iba a matar a los primogénitos no entrara a sus casas. Y la sangre justamente es el distintivo de aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor con su sangre nos limpia de todo nuestro pecado, como dice la Escritura. Y esa es una señal que queda impregnada en nuestras vidas, ¿sí?, como muestra ante Dios de que somos sus hijos. Y esto es lo que sucedió con esta mujer, con Rahab. Confió en Dios y se refugió en su casa con el cordón de grana puesto en la ventana. Quiera el Señor de que nosotros también estemos refugiados en Cristo. En Cristo estamos seguros. En Cristo estamos satisfechos, en Cristo tenemos esperanza, en Cristo tenemos bendiciones. Y ojalá que estas virtudes de las cuales hablamos brevemente se puedan manifestar en nuestra vida, porque no es el objetivo simplemente para los maestros o misioneros. Dios espera de nosotros obediencia, ¿sí? Dios espera de nosotros valentía para predicar el Evangelio. Dios espera de nosotros prudencia para conducirnos en este mundo y para que nadie tenga que señalarnos nada. Dios espera paciencia de nosotros, ¿sí?, para que podamos confiar y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo y mientras tanto conducirnos conforme a su voluntad. Y Dios espera fe, que esa fe puesta en el Señor pueda hacer grandes cosas. Muchas cosas maravillosas se pueden hacer confiando en el Señor. Ahora, cuando dejamos de confiar en el Señor y miramos para nosotros mismos, todo eso se derrumba. ¿Y qué obtenemos? Nada. En el Señor tenemos todo, en nosotros nada. Así que quiera el Señor de que en esta noche podamos imitar estas virtudes de los espías y también de Rahab, y que nos ayuden a vivir nuestra vida cristiana como el Señor espera de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.